Tenemos que solucionar esto.
Ya sé, podemos resucitar moléculas de mamut con inteligencia artificial.
Pero solo es una PC que se frisa. Las moléculas de mamut no solucionan todo.
Yo digo que sí.
El siguiente episodio es la pata de una cabra en tu ensalada verde.
Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
La inteligencia artificial resucita moléculas del mamut para crear antibióticos. Señoras y señores, ¿qué más quieren? Esto es muy impresionante. Y por supuesto que...
solo la inteligencia artificial.
Y intervino en el proceso.
Nadie intervino.
La Universidad de Pensilvania encuentra en animales ya desaparecidos péptidos eficaces frente a los microorganismos que resisten a los tratamientos actuales. Es decir, si a usted el doctor le recitó una resucitó un mamut,
póngale.
Está bien. Si le recetó un antibiótico, pídale que sea de mamut.
Claro.
Exija, señora, señor, que sea de moléculas de mamut. Bueno, fantástico. Doctor, si usted no tiene moléculas de mamut, usted es parte del pasado. Claro. Usted es un dinosaurico. Usted es de la época del mamut. Hunter Biden.
Sí.
Lo tenemos al hijo del presidente Joe Biden de los Estados Unidos de Norteamérica, declarado completamente culpable de los tres delitos por la compra y posesión ilegal de un revólver en el estado del norte allá de los Estados Unidos de Norteamérica.
En realidad no por la compra esa, sino por no haber declarado
una forma que llenó de
que se drogaba.
Hunter, has mentido. Bueno, el juicio contra el hijo de Joe Biden ha sido el primero celebrado bajo a un hijo de un presidente de los Estados Unidos en función. La verdad que es, pero bueno, como venimos batiendo récords en todas estas cuestiones, digo, Donald Trump es el primer presidente de los Estados Unidos en ser enjuiciado también. Vamos así, pieza por pieza en este juego de ajedrez. Estaba pensando mientras decía todo esto que el programa de hoy va a estar áspero.
Sí, claro.
Va a estar áspero, de esos difíciles de digerir sin nudo en la garganta. Pero aguantar, porque bueno, la vida es eso.
Obvio.
Es risa así tontera y a veces momentos ásperos.
Ajá.
Digo, por si vieron el título del programa de hoy,
claro,
¿verdad?
Claro, claro.
Al margen de todo eso, y mientras andamos atentos a Sinodal con Ángela Aguilera después de Belinda y de Cazú y todo eso, la realidad mexicana nos coloca ante una Claudia Sheinbaum, electra presidente, por supuesto, que tuvo una reunión con Ken Salazar.
Sí.
Según Ken Salazar, amistosa, todo muy good, muy fine, muy all right. Él fue con su sombrero así de ranchero,
suele
ir ahí el embajador de Estados Unidos en México, y todo bien por ahí. Pero Claudia pide un gran debate sobre la reforma judicial.
Ajá.
Dice que lo discuta el pueblo de México. Cuando acabas de ganar una elección de manera contundente, que todo lo discuta el pueblo, ¿verdad?
Ahí sí,
está chido. Y sí, porque va a ser una discusión muy parecida a lo que pienso yo, si acabo de ganar por tantísimos.
Totalmente.
Así que bueno, perfecto. Ajá. Damas y caballeros, hoy es la 583ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija.
Muchas gracias. Disculpe, el tour por la ciudad, ¿de dónde parte?
Ah, sí, antes había uno, ahorita ya no. Salía de donde el museo.
Ciudad Juárez, frontera mexicana. Allí llegó una mujer que había nacido un día como hoy en Piedras Negras, Coahuila.
Recordamos aquel día de 2010. El caso nos impactó tanto que no podíamos creer que nuestros ojos veían en pantalla la escena.
Nunca habíamos estado en Ciudad Juárez, Chihuahua, y no sabíamos de qué se hablaba cuando se hablaba de las muertas de Juárez.
En cada aniversario de este hecho, nunca falta quien nos dice: realmente les impactó mucho aquel caso, ¿eh?
Son muchísimos los feminicidios, es muchísima la muerte, es mucha la amenaza y es increíble la impunidad. Este caso lo reunía todo de la manera más grotesca.
Si toda una ciudad, un país, una región, un continente, la humanidad debía estar avergonzada de algo, era de lo que ocurrió con Marisela.
Varios años después conocimos Ciudad Juárez, la ciudad al borde de la frontera, no la Juárez que se adentra en territorio mexicano.
La que convive con la línea, el muro, el paso, con la violencia cotidiana, con los cerros con inscripciones cristianas y con la calle que cruza al otro lado.
Y más allá, tierra bombardeada, tierra arrasada, Ruinas que antes eran cines, tiendas, centros comerciales, casas que antes estaban habitadas, orificios de bala del tamaño de bolas de béis y el abandono total.
Desde los tap dance y algún bar histórico hasta la casa del divo, Juan Gabriel. Allí por la avenida que te lleva a los condominios, los hoteles de cadena y la Juárez, que permite que la vida exista y se mueva.
Pero más cerca de la frontera, el miedo disimulado y algunos atisbos de supervivencia en un paseo peatonal hasta que atardece, trocas con armas largas y campamentos de migrantes, el sonido de los helicópteros de los Rangers y las miradas hacia el piso.
Y en cada palo de los que sostienen la electricidad, en cada esquina con tiendas de cristales estallados, en cada barda de casa abandonada, una cruz negra sobre fondo rosa.
En la salida hacia Estados Unidos, una especie de zopantli con nombres, edades y rostros de mujeres que ya no están, que fueron asesinadas, cuyos cuerpos en la mayoría de los casos no aparecieron más.
Se hacía fácil. Un audio documental en formato podcast de la periodista Lidia Cacho lo explica bien. Chicas muy jóvenes que salían de sus pueblos allá en Oaxaca, en Puebla, Veracruz, Zacatecas, Michoacán, Guatemala, El Salvador, y llamaban cada tanto.
Hasta que un día no llamaban más.
Y pues quién sabe por dónde andarán. En el pueblo no tenemos cómo saberlo.
Si nadie iba a preguntar por ellas, se hace fácil que ya no estén.
Policías, mafias, señores, noviecitos, se les fue haciendo fácil.
El número se hizo tan insoportable que ya no era esta o aquella asesinada en Juárez.
Ya no era tal o cual chava que le perdimos el rastro en la frontera. Ya ni siquiera era Juárez una ciudad peligrosa para venir a buscar chamba en la maquila. Ya Juárez eran las muertas.
Las muertas de Juárez.
De 1993 a 1999, ser mujer en Juárez y trabajar en una maquiladora era riesgo de muerte.
Las investigaciones terminaron muy al estilo de la época y muy al estilo de siempre que el poder está cerca, enrollándose en laberintos absurdos.
Que un químico egipcio asesino serial, que parte de un cartel, que coyotes, que municipales, que ministeriales, que nadie, que todos, que tampoco era para tanto.
Existe un memorial con puras cruces rosas. Y otro, y otro.
Se encontraron fosas clandestinas y hasta los presidentes de entonces, de Estados Unidos y México, Clinton y Zedillo, decidieron investigar qué estaba pasando en Juárez, con presencia del FBI cruzando desde El Paso, Texas y toda la cosa.
En un país donde mueren asesinadas una decena de mujeres por día, en una región donde la lucha de plazas del narcotráfico dejó en poco tiempo un tendal de muerte, nada llamaba demasiado la atención.
Y un caso se salió de este contexto general. Marisela Escobedo recibió la noticia en 2008. Su hija, Rubí, de 16 años, había sido asesinada en Ciudad Juárez. Otra muerta de Juárez. Pero para Marisela, su hija.
La mujer que trabajaba de enfermera entonces se convirtió en activista. Con poca fe en el sistema jurídico mexicano, llevó adelante las denuncias y gran parte de la investigación.
El máximo sospechoso, la pareja de Rubí. Se fugó. Un año después, Marisela, obligada a cumplir roles que debía cumplir el Estado, localizó y logró la detención del asesino en Fresnillo, Zacatecas.
Trasladado a Ciudad Juárez, terminó confesando la autoría del crimen y el lugar donde había enterrado a Rubí.
Aquí la cadena de vergüenzas comienza a tomar un volumen desmesurado. Tratándose de uno de los primeros juicios orales en la historia de México donde la confesión no es suficiente para confirmar culpabilidad, los jueces declararon la falta de pruebas y liberaron al criminal.
El escándalo fue tal que la Comisión Nacional de Derechos Humanos intervino. Marisela estaba siendo abandonada por todas las instituciones y técnicamente amenazada por el propio sistema judicial.
La comisión pidió la investigación de los jueces que intervinieron en el fallo, algo que seguramente no cayó bien en el sistema judicial de Chihuahua ni en la Fiscalía General del Estado.
Luego de la investigación, el Tribunal Superior de Justicia de México cambió la sentencia. Pero el asesino ya había aprovechado su libertad y no estaba ni aquí ni allá.
Marisela Escobedo deambulaba por las calles de Ciudad Juárez, Chihuahua, con la fotografía del asesino de su hija.
El asesino de su hija ya estaba formando parte de los Zetas. cartel gobernante en la zona por entonces.
Protestó, marchó, gritó, manifestó, se instaló, para vergüenza de todo el estado, en la Plaza Hidalgo de Ciudad de Chihuahua, capital del estado, frente al Palacio de Gobierno.
Marisela decía, a quien la quiera escuchar: "Estoy amenazada de muerte. Si el asesino de mi hija me va a venir a matar, que lo haga aquí, enfrente del Palacio Municipal, para vergüenza del gobierno".
El 16 de diciembre de 2010, las cámaras de seguridad de Chihuahua ven cómo llega una sombra por la espalda de Marisela Escobedo y le dispara en la cabeza. Cae en la puerta del Palacio de Gobierno de Chihuahua. Para vergüenza del gobierno, para vergüenza de la humanidad.
Aquel día, mientras veíamos a Marisela desplomarse en las cámaras de seguridad del Palacio de Gobierno, pensábamos que a veces los héroes y heroínas no eligen serlo.
La historia los pone en ese lugar.
Y a veces la pelea que están librando es más grande que la búsqueda de justicia personal.
Marisela Escobedo, la enfermera, la madre de Rubí, la que hoy debería estar celebrando su cumpleaños con su hija y su gente, nos mostró el lado más vergonzoso del poder, del Estado, de la impunidad, de la miseria humana.
Y para mostrarlo a todas luces, tuvo que hacerlo con su vida, frente al Palacio de Gobierno.
En caso de que el mundo se desintegre.
Ahora sí, damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que soy capitán.
Muy bien, a veces hay temáticas que no quiere tocar uno porque dice, ay no, pero se va a poner triste el otro, va a ser... Pero la verdad que la vida está compuesta de estas cosas, lamentablemente,
claro que sí,
Y las historias súper vergonzosas de los poderes en todos esos estamentos, es bueno hacerlas públicas para aquel que, a lo mejor inclusive viviendo en las cercanías del Palacio de Gobierno de Chihuahua, y dice, esa historia no me la sabía. No, 2010 pasó tanto tiempo. Y también se puede replicar en infinidad de veces, de una manera a lo mejor menos grotesca, pero igual de dolorosa.
Pero que siguen pasando.
Sin duda. Claro. En la nave María Tijuana recordamos mucho aquel día como simbólico, aquel 2010 como si fuera ayer.
Sí.
Creo que fue un sentimiento así de, este mundo ya no tiene solución. Por supuesto que hay que seguir adelante, hay que seguir inclusive por aquellos que no pueden.
Exacto.
Ahí estaba la voz hoy muy presente de Marisela Escobedo, y esa lucha que tiene que ver también con la impunidad, con la injusticia, con cómo nos chamaquean cuando buscamos un poco de... La chamaqueada de este caso no tiene nombre.
No.
Ustedes dirán, no dijeron el nombre del asesino. Digo, no merece ser recordado, pero ni siquiera, murió.
Exacto.
Prácticamente toda la gente que forma parte de esta historia, menos un par de jueces que todavía lograron que seguir en sus puestos por cuestiones así, el resto está todo bajo tierra.
Claro.
Unos por, ingresar a grupos delictivos, terminar. El asesino era el hermano, en realidad, de Marisela había sido enviado. O sea, es muy turbio, es una red compleja, pero digo, la que permanece inmortal es la lucha de Marisela Escobedo. Señoras y señores, Capitán Vinilo, tenemos a Elon Musk, que amenaza con prohibir a sus empleados usar dispositivos Apple, por lo que anunció Apple de que va inteligencia artificial, la manzanita va a ver con OpenAI, y que va a estar con ChatGPT, que va a ser
que es totalmente lógico, frente a todas las cosas ridículas
que dice. No andamos defendiendo a Elon Musk.
Es totalmente lógico, porque
¿cuál
es la seguridad? ¿Cuál es el...?
Mire, me tomó la planta de SpaceX, me la tomó inteligencia artificial. En estos momentos no podemos ingresar inteligencia artificial a través
de...
Bueno, la cuestión es que denuncia el pacto de la empresa, justamente. Al Chile no se puede ingresar a ninguna de mis empresas, dijo el más, el hombre más rico del mundo, con un Apple, un iPhone, si es que esto continúa.
Seguramente
de esta manera
desde Apple van a decir que no es tan así, que es para promocionar, porque hoy todo tiene que ser inteligencia artificial,
total,
porque si no pueden perder el sistema operativo por cualquier mamada.
Exactamente, dice, he decidido que el iOS lo voy a reformatear, voy a hacer mi propio sistema con sexo servidor y juego de azar,
a
decir en esos casos, justamente,
o sea,
inteligencia
nos
artificial.
Nos la hicieron de pedo para poder tener la aplicación de Nave Llamando Tierra.
Y van a dejar que una inteligencia artificial les maneje toda la empresa. Sí, sí. Pero bueno, así. Seguramente va a haber reuniones. Ajá. Le van a decir, ven, Elon, vamos a platicar.
Es así.
Y todo es así. Es chiquito, banda, chiquito. Wey. O sea, tampoco la mamada. Sí, o sea, sí. Lo que pasa es que ahora le llamamos inteligencia artificial a todo, pero tampoco va a colaborar, no, va a ser parte de que, bueno, cosas que arreglarán los hombres más ricos del mundo. Obvio, y a nosotros siempre. Nos espiarán desde que el mundo como es mundo siempre. Por diversas formas. Ajá. Señoras y señores, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, ella es La Muda.
Sí que sí, Mudita.
Mire, un gesto bonito en Ajá. una noticia trágica, Muda. La envió el Ubuntu de Catepec, al que le mandamos un abrazo grande Ubuntu. Y apretado. Una noticia que tiene que ver con perritos. Hablamos Ajá. de lomitos, justamente. Sí fue sí. protagonista un perro durmiente Ajá. en el programa de ayer. Y dice, un perro recorre 6 kilómetros para salvar a su dueño tras sufrir un accidente en los Estados Unidos. En corto, un accidente, Ajá. cae a un barranco. El perro dice, uy, nos madríamos todos, sí. empieza a caminar, va hasta la ciudad a buscar a alguien y terminan descubriendo que allá debajo del barranco Ajá. estaba ese accidente y pudieron llegar los rescatistas gracias al perro que en perfecto idioma perruno dijo, wow, y se puso intenso, Ajá. como se pone un perro cuando tiene algo que comunicar y dice, estos pinches humanos pendejos no me entienden que hubo un accidente aquí a 6 kilómetros. Bueno, una noticia de esas, notables, verdaderamente, con un perro de protagonista. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico a cargo de TV con ustedes, al Mico.
Venga, Micorete.
Mico, Puerto de Buenos Aires. Hay un barrio muy acomodado llamado Puerto Madero por ahí. Y había un polaco Ajá. que es instagramer, influencer, youtuber, no sé qué, y dijo, y trepa edificios. Ajá. Trepa edificios, claro, hace como que trepa edificios. Ajá. O sea, había un edificio y se lo va a trepar. Ajá. Sin arnés, sin casco, sin nada, así a pura manita. Ah, se filma con su cámara y luego publica y es un chingón y tiene millones de... Pero en determinado momento, no sé si le acalambró la cola y a no sé cuántos metros así...
No manches, güey.
Dijo en perfecto polaco, I have a problem.
Sí.
Bueno, la cuestión es que lo tuvieron que rescatar. Entonces hubo que movilizar a media Buenos Aires con los bomberos. Obviamente fue detenido.
Claro, sí, obvio.
Sí. Supongo que pagará una módica suma que Ajá. hará que se justifique toda la chamba de todos los equipos de rescate que lo fueron a rescatar.
Y luego publicar ese video diciendo
recuperar el dinero. Sí, recupérenme por el Patreon, porque la verdad es que me trepé y me mamé.
Sí.
Eso se dedica al güey. Sí. Y bueno, Ajá. sí, con la playera de la selección de Argentina, subida del 10 de Messi y todo. Pero bueno, hubo que rescatarlo. Señoras y señores, faltan menos de 100 días.
Sí.
Sí, faltan 99 días.
No,
sí, ¿para qué? Para el aterrizaje 2024. Para Colombia.
Sí, que sí, nos vamos
para abrazar
Colombia.
En persona a nuestros queridos parceros y parceras.
Qué bello.
Ya saben toda la información en aterrizaje2024.com y cualquier duda, por ejemplo, ¿cuántos días faltan para ese aterrizaje?
Exacto, sí.
Bueno, sdqmcd.col@gmail.com. En el programa de hoy, trabajando de noche, recorremos una ciudad con sus riesgos. Nos aplican el teatrillo y despertamos a nuestra pareja para estar parejos. Miércoles, para moverse en el lado salvaje de la vida con los riesgos que eso significa. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene situaciones variadas, historias increíbles, momentos imposibles, desenlaces inesperados, emociones profundas y, sin embargo, no es una película.
Por lo tanto, si usted está con la vista fija en su aparato receptor diciendo vi cosas mejores,
es que no está preparado para escuchar. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Tenemos hoy, desintegrados y desintegradas, una narración que nos da una enorme oportunidad. Señoras y señores, llega Nat, solo Nat, de Río Verde, San Luis Potosí, México.
¿Cómo está, Nat, solo Nat?
Bueno, y la enorme oportunidad es la de recuperar un momento, un puñado de segundos en la vida de cualquier persona. Muchas mujeres, en algunos casos también hombres, Ajá. han pasado por situaciones más o menos graves que esta que se narrará a continuación. Comenzamos el programa justamente hablando de las muertas de Juárez, sí, de aquel caso simbólico que tanto nos marcó y de la experiencia de esas cruces negras sobre fondos rosas. Este testimonio tiene el enorme valor, decíamos, de recuperar esos instantes previos a lo peor. Haremos de cuenta que estamos ante el testimonio de todas aquellas que no lo pudieron contar, porque así es, detalles más, detalles menos. Exacto. Un único detalle que es precioso detalle e importante, y es que hace que esto pueda ser contado y no sea tan duro de afrontar, y es que la protagonista salió con bien de esta experiencia, ¿no? Sí. Bueno, no pasa esto en Ciudad Juárez, pasa en Monterrey, Nuevo León, México, e insisto, tiene todo lo que ya hablamos de estas mujeres lejos de su familia, en búsqueda de un mejor porvenir, que de pronto, en un segundo, todo cambia, se oscurece y se vuelve infierno. Nat, solo Nat, de Río Verde, San Luis Potosí, México, dice: saludos, Nave. Había estado buscando el momento correcto para volver a establecer conexión con la Nave María Tijuana, con ustedes, y en el episodio 5789 escuché un tema que llamó mi atención y me hizo recordar una experiencia muy desagradable que quiero compartir con todos. Bueno, Nave, la historia que en verdad quiero contar es la que se me vino en la cabeza al escuchar la narración del Rayman de Ciudad Juárez cuando habló referente al aparente secuestro. No sé si ustedes recuerdan, esto igual creo había ocurrido en el Gabacho, o sea, del otro lado del Río Bravo, y cuando Rayman y un grupo de amigos y una amiga trabajaban en determinado lugar y como que ella quería salirse del carro para acomodarse en otro lugar. Exacto. Y como que le decían, no, y quedó una situación que a los ojos de los testigos era: ¿qué está pasando aquí? Hay cuatro hombres tratando de jalar una mujer adentro de un carro. Bueno, luego todo eso se resolvió y fue aclarado. Sí. Entonces dice, esa fue la historia que a mí me disparó a contar lo siguiente, mi experiencia, dice Nat Solo, Nat de Río Verde, San Luis Potosí. Resulta que hace algunos años, 7 años para ser más exacto, porque uno, lamentablemente, incluso de estos sucesos, tiene la fecha exacta, ¿no? Sí, le quedan tan marcados que recuerda. Yo tenía 22 años más o menos, y se me ocurrió irme a trabajar a Monterrey.
Sí.
Desde un pequeño poblado en San Luis Potosí, digo, bueno, vamos a ver, echar futuro para allá, para la Sultana del Norte, Monterrey, gran ciudad del norte mexicano. Cabe señalar que no tenía planeado a dónde iba a llegar, ni tampoco dónde iba a trabajar, ni era que tenía una oferta laboral, simplemente no,
vamos a probar
nada,
suerte.
De los pequeños pueblos, ¿cuántas veces decimos, no, simplemente veo el trayecto, cuántas millas, cuántos kilómetros son, ya más o menos la armo y cuando llego ahí veo qué pasa? Luego uno se encuentra con unas grandes ciudades que lo devoran realmente, no, pensé que iba a ser un poco más simple, ¿no? Bueno, la cuestión es que tampoco tenía experiencia moviéndome en Monterrey, no era una ciudad que yo conociera, ni mucho menos, pero aún así decidí emprender la aventura. Creo que hacer las cosas sin pensar tanto forma parte de mi personalidad, no me molesta en lo absoluto, pero sí me ha llevado esa actitud a tomar decisiones a veces precipitadas y a veces, como en este caso, riesgosas.
Sí.
Para no extenderme en cómo llegué y cómo me instalé en Monterrey, etcétera, 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 solo diré que a los 3 días de haber llegado conseguí trabajo en una fábrica que se llama Songyo Hightech, no importa, ahí están las maquilas, estamos relativamente cerca de la frontera, ahí hay muchas fábricas, digo, esto se replica en estas ciudades, hablamos de Ciudad Juárez, justamente a donde llega mucha gente justamente a buscar trabajo, y se replica en Tijuana, replica ahí donde veas esas ciudades. Monterrey, por supuesto, es un motor industrial poderoso de México, y bueno, así que entré a trabajar en esa fábrica, que es la que provee todas las partes de los autos de Kia Motors. Y bueno, por su parte, Kia se encarga de ensamblar interiores, pintura. Bueno, eso no viene al caso, pero la cuestión es que estaba trabajando en esas fábricas que no se detienen nunca.
Sí.
Tienen turno mañana, turno vespertino y turno noche.
La
maquila no para.
No
para. Bueno, yo tenía, en esa ocasión traía el turno noche. Bueno, y ese día estuve haciendo unas compras en el centro de la ciudad de Monterrey. Mi turno comenzaba a las 10 de la noche. Para llegar al trabajo utilizaba el transporte de la empresa. Como mi casa quedaba retirada del centro y ya estaba a corta de tiempo, se me hizo fácil esperar el transporte de la fábrica en algún punto más cercano al lugar donde me encontraba. Chequé el croquis que te daban para por donde pasaba a recoger justamente empleados y obreros. Y bueno, y resulta que el camión pasaba a unas cuantas cuadras de donde yo estaba. Como yo andaba un poco cansada ya de haber hecho compras por el centro, sí, haber caminado y todo, y aún me faltaba mi turno de trabajo, decidí tomar un taxi.
Claro.
Bueno, estaba cerca de la central, así que me pareció bien tomar un taxi de ahí de la central.
Y sí.
Antes de subirme pregunté cuánto me cobraba a X punto, ¿no?
Ajá.
No recuerdo exactamente la cantidad que me dijo, pero pongamos que me dijo 60 pesos, señorita. Sí. Bueno, se me hizo una cantidad justa.
Ajá.
Y pues me subí. Por cuestiones de seguridad, siempre subo en la parte trasera, nunca enfrente, nunca.
Ajá.
Junto al,
sí,
chofer. Como no conocía muy bien la ruta, estaba checando mi destino en Maps, ¿no?
Obvio.
Así, siguiendo, haciendo el,
sí,
seguimiento,
sí,
con el celular, cosa que comúnmente hago por seguridad y para que no se me pase del punto donde debo bajarme.
Ajá.
O ver que me estoy alejando,
claro,
demasiado o así. Bueno, ahí va cuando veo que el taxi cambia de dirección.
No.
Bueno, no es, sí, que una se ponga paranoica, ni mucho,
no,
menos,
pero
ha escuchado historias,
sí, sí,
e inclusive por una cuestión económica en un comienzo.
Ajá.
Dice, no, este gandaya me quiere cobrar más.
Obvio.
Y me quiere pasear.
Sí.
Entonces, mientras que al mismo tiempo me dice que va a agarrar por ahí porque llegaría más rápido.
Ajá.
Es un, yo me conozco esto, es una,
claro,
calle,
claro,
que va por aquí, no se preocupe por nada, pero bueno, ya eso eran las 7, casi las 8 de la noche, ya estaba bien oscuro y la ruta que tomó estaba más oscura aún y muy solitaria.
Exacto.
Bueno, me dio mala espina que se desviara del camino y le dije al taxista que me bajara ahí mismo.
Sí.
Bueno, entonces él, sin frenar el taxi, me dice que sí, que no había problema, pero que primero le pagara porque lo han estafado tantas veces.
Claro,
mucha,
claro,
gente me dice así, luego,
ajá,
sale del taxi y no la encuentro nunca más y así, como haciéndose víctima, ¿no?
Sí.
A lo que yo saco un billete para pagarle la cantidad que habíamos acordado en un principio. Yo,
ajá,
creo haber escuchado,
claro,
bien, le había dicho 60 pesos, me dijo 60 pesos. Cuando le doy el billete, él me dice que faltaba dinero.
Ah.
A lo que le pregunto, ¿pero cuánto me había dicho usted? Me dice una cantidad bien diferente a la que me había dicho. No recuerdo, pero me cobraba 500 pesos.
Chale.
O sea, de 60 a 500.
Sí.
Digo,
póngale,
no hay algo que a lo mejor escuché mal.
Un error.
Un error.
Sí, sí,
a ver,
sí,
son...
No, no, está diciendo una cifra
10 pesos más.
Ridícula,
ridícula, totalmente,
sí,
y muy,
sí,
alejada
joder,
de la
sí,
que habíamos,
sí, sí,
acordado. Así que, bueno, lo que
hasta
yo...
Está tratando de que no lo tengan, sí.
Sí, totalmente.
Claro,
yo le dije,
no,
pero
pagarlo.
Eso es muy diferente a lo que me dijo antes de subirme. Por supuesto no traía esa cantidad en efectivo.
Obvio.
Y no me estaba gustando que se hubiera confundido.
Sí.
Me dijo, no, señorita, pero yo le dije, pero era vio, y empieza ahí,
sí,
el,
sí,
cantinfleo,
sí, sí,
el rollo de palabras, el yo te dije, tú me dijiste,
ay,
yo pensé que me habías preguntado por, uh-huh, otra cosa, y todo se empieza a enrarecer.
Sí, sí.
Se empieza a enrarecer con un taxi que está manejando el otro,
ajá,
con el que una está discutiendo, pero en tono moderado, porque,
sí,
sabe que no tiene el power ahí,
ajá,
y está por un lugar oscuro,
no,
desconocido.
No, sí.
Bueno, la cuestión es que al cobrarme ya se había desviado del camino, así que le dije que tomara mi celular a cuenta y que entonces me dejara ahí, porque no frenaba el taxi.
Claro, 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 claro.
Le digo, bueno, puede tomar mi celular a cuenta. No tenía otra cosa,
oh,
no tenía,
sí,
cadenillas,
sí,
no tenía nada de valor. Entonces le digo, no soy muy fan de la tecnología, así que mis celulares son modelos económicos, raza.
Ajá.
Pero bueno, la cuestión es que siempre toma el teléfono él y me dice, uy, no, señorita, con esto no recupero lo del viaje ni la gasolina pago.
No manches.
Pero no me devuelve el cel. No me lo devuelve y lo pone sobre el tablero del taxi. Ahora estoy totalmente incomunicada,
no,
a merced del taxista y en un lugar oscuro. Y el muy cerdo entonces me insinúa que hagamos algo como para recuperar no solo la lana, sino el tiempo, que le haga sexo oral. Ajá. Así me dice. No recuerdo exactamente cómo ni qué metáfora usó el puerco, pero sí. yo sentía que no la libraba.
No.
Yo ahí digo, no soy tan inocente, conozco historias, ser de momentos dramáticos como este, y ya me imaginé lo peor. Yo ya estaba, y no es de paranoia o de sobrepensar las cosas, estaba realmente en una situación muy vulnerable. Miré por la ventana y la calle por donde íbamos estaba muy oscura y no se veía absolutamente a nadie a quien pudiera pedirle ayuda. Recuerdo que pensé en abrir la puerta y aventarme directamente, pero me dio miedo de que me fuera a pasar el taxi por encima. Entonces todos esos pensamientos que la adrenalina invade el cerebro y que son 500 por segundo, como el dinero que me quería cobrar este gandaya. La cuestión es que me dice que se va a parar, que se va a detener, que está buscando lugar para que, yo me pasara para enfrente, porque como les conté, yo iba en la parte de atrás, entonces, señorita, para conocernos un poco mejor y ya recuperar así. Entonces, en cuanto paró el taxi, yo abrí la puerta y me bajé, pero no caminé, ni corrí. Ni nada, solo tenía tanto miedo que me quedé como congelada. No sabía bien qué hacer, porque tampoco tenía muchas opciones. O sea, quien conoce Monterrey, igualmente si no conoce Monterrey, ustedes imagínense en la periferia de cualquier gran ciudad, donde empiezan los cerros, empiezan las calles de tierra, empiezan así como las edificaciones en muy oscuro. Digo, ¿para dónde voy a huir? Bueno, la cuestión es que me quedé congelada. Lice y llanamente pasmada. La cuestión es que además el viejo este me decía que me subiera al taxi de nuevo, que era muy peligroso quedarme ahí sola de pie. Bueno, quería irme de ahí, pero no podía moverme. Mi cerebro decía huye, y mi cuerpo no se movía. Supongo que me paralicé de miedo. Creí que podía perseguirme y entonces sería peor. O no sé bien qué pensé. Y entonces, como por arte de magia, me devuelve mi teléfono. Y me dice, dale gracias a tu Dios. Y arranca el taxi y se va.
No mames.
Y esta historia continuará.
Para comunicarse con el programa que usted está escuchando, dirigirse a encaso@canaltrans.com. Para sección reclamos generales y o particulares, dirigirse a encaso@canaltrans.com. Para reportar objetos perdidos, dirigirse a encaso@canaltrans.com. Si quiere acompañar su pedido con una cabra vestida de marinero y casco de ciclista, dirigirse a encaso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, demasiado tarde para dirigirse.
En la noche más oscura, la pantalla lumínica te dice lo que está pasando a tu lado. Te sorprendes sin sorpresa. La comida de ayer se derrite sobre una mesa junto a las noticias y afuera la espina dorsal de la ciudad se vuelve radiante. Nadie siente lo que está sintiendo y a la vez no existe historia alguna que pase por primera vez. Eso es la vida real. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Tenemos a Nat de Río Verde, San Luis Potosí, México, congelada junto a un taxi gandallísima en Monterrey. Y a uno se le vienen a la cabeza miles de historias horribles realmente. Y a Nat, por supuesto que también, por eso se quedó congelada. Y el taxista que le dijo, dale gracias a tu Dios, le regresó su teléfono, que evidentemente no le había interesado. Y ahí no sabemos si algo pasó, que a este personaje le hizo huir del lugar, o simplemente no, a lo mejor simplemente dijo, mejor me comporto y no sé. La cuestión es que, la cuestión es que se alejó y quedó ella en medio de la noche cerrada de Monterrey en plena oscuridad. Caminé rápidamente y entonces vi un Oxxo y me metí rápidamente. Una tienda, ¿no? De venta de cosas que está abierta en muchos casos 24 horas. Entonces, bueno, no recuerdo si compré algo o no. Mi rostro debe haber delatado que estaba en una situación, pero bueno, me esperé. esperé ahí un rato como para asegurarme que el taxista se hubiera ido. Tenía que ir a trabajar, así que me fui caminando hasta donde iba a esperar el camión.
Sí.
Bueno, todo el camino iba a la defensiva, escamada, dicen por aquí, ¿no?
Claro,
con todo lo que escuchaba y todas las personas me parecían raras y todos me parecían sospechosos y todos me parecían amigos o cómplices del taxista y todos me parecían que me iban a hacer daño. Persona que veía me daba miedo. Llegué a la parada del camión y esperé algunos minutos todavía a que llegara el camión, cuando por fin me subí. Me subí y sentí cierto alivio. Estaba a salvo,
claro,
ya en lugares,
sí,
en un lugar más
totalmente
conocido, digamos. Camino a mi trabajo, pensé en regresar a la central y poner una queja o contar lo que me había pasado.
Ajá.
Pero uno también juega con eso.
Claro, claro,
¿De
claro.
qué voy a decirle? ¿Pero qué me hizo?
Ajá.
En realidad no me hizo nada y me hizo todo.
Sí.
En realidad estuve a 2 microsegundos del desastre.
Ajá.
Pero en realidad, para dar una queja, el güey va a decir: no, yo simplemente le dije que era más dinero.
Sí.
La propuesta puede desmentirla, decir,
sí,
no, eso
decir,
se lo imaginó,
claro, claro,
ella quería conmigo.
Sí.
O sea,
exacto,
no sé, no había forma,
no había forma.
Y no había forma de que eso llegara,
obvio,
lamentablemente, a que
ajá
se tomara alguna medida de algo,
sí,
porque entonces decía, vale la pena, no vale la pena, a lo mejor si lo hago, puedo salvar a alguien de que no pase
ajá
por esta situación, meter una denuncia al taxista.
Sí.
Bueno, no sabía, pero no recordaba el número del taxi.
No
soy muy buena recordando rostros. ¿Qué le iba a decir?
Sí.
Ah, sí, estaba chaparrito, estaba medio gordillo, o sí, o delgado, o con
estaba
una
adelante,
camisa,
o sea,
estaba,
no,
o sea, nada.
No hay
y bueno,
forma.
Y creí que si lo volvía a ver, quizás sí podría identificarlo, pero también pensé que no serviría de nada porque no tenía ninguna prueba de nada,
obvio,
salvo mi palabra, o al menos que en el taxi hubiera alguna cámara. Pero si hubiera una cámara,
ajá,
lo que se vería tampoco fue algo muy forzado,
ni violento,
nada,
ni
yo
nada,
dándole,
sí,
él hablando, yo
sí
hablando, yo bajándome, él, a ver, pero no recuerdo haber visto ninguna cámara igualmente en el taxi, así que entonces dejé las cosas así. Ya en mi turno me sentía aún en shock.
Y sí.
Y aquí viene...
Claro que sí.
Muchas veces hablamos,
ajá,
de la doble o el triple sufrimiento por el que debe pasar,
claro,
una persona que ha sido violada, vejada,
ajá,
o faltada al respeto en el mejor de los casos y como mínimo,
ajá,
que es el verse en esa situación,
sí,
y luego compartir esa situación y ser juzgada,
claro,
inclusive hasta haciendo denuncias.
Sí.
Decían, bueno, señorita, ¿cómo iba vestida usted? ¿Está como ahora?
Póngale.
¿O tenía otra vestimenta?
Ajá.
Usted provocó al susodicho,
sí,
todas esas cosas por las que pasan, bueno, y cómo fue la situación,
sí,
bueno, todas esas, bueno, yo llegué y lo compartí con mis compañeros de línea, ahí,
sí,
en la maquila, en la fábrica, y sin entrar en muchos detalles,
obvio,
¿no? Porque tampoco una
no,
se va a poner
no,
vulnerable,
no.
Y empecé, bueno, le dije, no, porque me pasó esto con un taxista culero, hijo de la verga, que me hizo esto y esto, pero solo recibí algunos comentarios como de incredulidad, como, y comentarios machistas. Está, por supuesto, como, bueno, si en verdad no tuve que hacerle ningún favor al taxista, oye, y te salió gratis, entonces el viaje,
sí,
y todos esos comentarios que son disque para relajar, pero que en realidad son muy hirientes,
ajá,
o comentarios de tipo burla. Un chavo sí me dijo que era muy peligroso eso,
claro,
y que eran peligrosos los taxis de la central, que había noticias de chavas que habían tomado un taxi y que no se supo más de ellas. En fin, pasaron los días y poco a poco se me fue pasando el miedo. Después de algunos meses, por cuestiones personales, regresé a Río Verde,
sí,
con mi familia. Nunca le comenté a mi mamá esa mala experiencia que pasé y solo algunas personas cercanas a mí la conocen. No soy de desearle el mal a nadie ni guardar rencor, pero me pongo a pensar cómo hay gente tan caca en este planeta, como ese hincha taxista, y agradezco que lo mío solo haya quedado en eso, una mala experiencia nada más.
Sí que sí.
Y que, bueno, esté aquí para poder contarla. Al hablar sobre eso, mi cuerpo aún recuerda el miedo que sentí.
Uh-huh.
Supongo porque, bueno, comienza el corazón a latirme más fuerte. Yo creo que a muchos.
Sí, claro, claro.
A muchísimas de las que están escuchando esta narración.
Totalmente.
Les empezó a latir fuerte el corazón.
Ajá.
Les empezó. Inclusive, estoy imaginando, Nat.
Sí.
Estoy imaginando que hay gente que sacó directamente la escucha de esta
sí,
narración,
claro, claro,
por cuestiones.
Sí. De angustia,
que de angustia, sí, de que pasaron cerca de cosas así, pues pasaron, claro, cosas peores que estas. Conocen a alguien que ni siquiera en tu voz está contando, claro, justamente lo ocurrido, con un final, sí, por supuesto, más trágico. Pero sí, es muy difícil de llevar adelante esta situación, y el cuerpo tiene memoria, esa memoria muscular que te hace sentir lo mismo cuando estabas parada frente a ese taxi, cosa que lamentablemente excita a muchos puercos en este sentido, sí, el sentido de tenerte a su merced, el tenerte sometida y el tenerte totalmente desarticulada de posibilidad de defensa, ¿verdad? Bueno, sí, hay gente caca en este, y hay mucha, lamentablemente. Pero una tampoco puede vivir la vida con una paranoia absoluta y con miedo, con un miedo paralizante, ¿no? Entonces, por algo se va hablando de las experiencias que uno va acumulando. Aquí en este caso no hay mucho que decir, de decir, ay, bueno, para la próxima sé que no debo hacer tal cosa. Sí, nada, que no tomar un taxi, que no ir a trabajar, que no aceptar turno noche, que no ir a ciudades. Bueno, se supone que hay algo que nos tiene que brindar cierta seguridad cuando andamos por las ciudades y por los lugares, ¿verdad? Así que yo sé que me extendí, navecita, pero la historia vale la pena. Nosotros creemos que sí, realmente. Claro que sí. Y bueno, y léanme como quieran, en dos partes, en tres partes, no, pero no se enojéis, dice. Bueno, o sea, eso es todo por mi parte, Nave. Desde Se Despide con Cariño, Nat, solo Nat. Un beso grande para
un
Nat.
Beso enorme.
Y gracias por ser la voz de muchas y muchos, realmente. Un beso grande. Damas y caballeros, llega la pequeña Liz de Cochabamba, Bolivia.
¿Cómo está, pequeña Liz?
Bueno, hablando de Roma, aquí yo asistí a un teatrillo y solo tuve que pagar con mi celular, dice. Bueno, en este caso en un taxi, en este caso en una situación sexual, pero sí una situación de robo. Claro, y donde estamos en una combi. En una combi es un pequeño vehículo de transporte público, a donde ya hemos hablado en algún momento, súper clásicas de Bolivia. Muy clásicas de Cochabamba. Muy clásicas
de muchos lugares
de Latinoamérica, pero que digo, la pequeña Liz paseña, alteña, conoce perfectamente,
conoce
la metodología de estos transportes públicos, conoce, se mueve como pez en el agua. Digo, no es, hay una turista francesa no sé dónde. La cuestión es que me hicieron el teatrillo y estoy bien frustrada y enojada. Por trabajo, yo anduve por las zonas más peligrosas de Cochabamba. Sí, de una o dos veces a la semana por unos tres meses, siempre cuidadosa y cuidándome de los demás y cuidando a los demás. No me había pasado absolutamente nada. Son zonas difíciles. Bueno, pero ¿quién diría que armarían un teatro tan bien coordinado en la movilidad que tomó de mi casa por mi propia zona? Ay, estoy pero enojadísima. Lo peor es que tuve un presentimiento. Sí, me subí al minibús y extrañamente me llegó un recuerdo del día que sentí que mi mundo se desintegraba. El día que pensé que ya no habrían más días del que en su tiempo les había comentado. Un frío me recorrió todo el cuerpo con el recuerdo, y aún así no me bajé del minibús. ¡Tonta! Porque yo debe, no, ya voy a pagar y no, la verdad me voy a quedar, pero yo sentí que algo, no estaba todo bien. Bueno, como siempre, salgo de la casa escuchando En Caso. El día jueves así fue. En la movilidad, una mujer que estaba sentada atrás me pregunta la hora y no le hice caso. Recordemos que ahora prácticamente, para decir la hora, sacamos el celular. Algunos todavía usamos reloj de muñeca o alguna cosa así. Podría haber dicho no tengo, pero es obvio que si venía con auriculares y tenía el celular, así que. Y aparte, uno ve una señora, una madre, una abuelita, uno cómo va a pensar, ¿no? Y entonces, bueno, yo abrí un poco la mochila que me dan en el trabajo y adentro vi que eran las 7:04 de la mañana. Así que le respondí las 7 y cerré bien mi mochila. Bueno, unas cuadras más allá, el hombre de atrás me pide bajar. Para descender de esos vehículos, uno debe movilizar medio pasaje, porque le dice, me permite pasar a la puerta. Bueno, ya saben cómo es, ¿no? Entonces me pide de bajar y se le caen las monedas encima mío. Le caen también al otro que estaba al lado mío. Hago un paréntesis, nosotros hemos contado estos teatríos, sí, justamente, claro. Con el señor Lagartija nos ocurrió uno. Ajá. Con un chavo que venía y decía, ay, se me cayó la cadenita, tenía con, sí, la virgencita, está por aquí, ayúdame a buscarla. Inocentemente nos pusimos, claro, a buscarla, claro, claro. Y a los 3 segundos, sí, dijo, me la robaron ustedes, ¿verdad? Fueron ustedes, vamos a llamar a la policía. Y nosotros quedamos en una situación como de solidarios, sí, sí, a ser acusados. Ajá. Obviamente parte del teatrillo, sí, donde íbamos a tenerles que dar dinero o algo para pagar la medalla que dizque habíamos robado. Ajá. O sea, hay gente muy talentosa que, sí, no participa del Oscar, claro, sí, porque lógicamente la Academia de Hollywood, ajá, no premia este tipo de, sí, sí, de calaña, pero...
O los que van caminando y te dicen, ¿cómo estás?
Sí, y tú dices, de algún lugar lo conozco.
No me recuerdas.
No,
y se te pone a platicar, claro, y se va acercando, sí, y cuando estás muy relajado.
Y en la oportunidad, sí, sí, empiezas, soy amigo del, ¿no recuerdas? Que, y tú tratas, sí, sí, desesperadamente, sí, sí, de atar cabos, sí, sí, si no fue el momento en que te abraza, ajá, ¿no? Y ya te, sí, palpó de todo, póngale, tipo de cuestiones. La cuestión es que teatrillos, sí, 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 en las urbes.
Bueno,
y la cuestión
las
es
monedas.
Que caen las monedas, le caen también al otro que estaba al lado mío, yo giro la cabeza y me muevo para pasarle las monedas.
Ajá.
El señor se baja y de pronto, damas y caballeros, dejo de escuchar la voz del pirata del señor Larte.
No manches.
Porque los audífonos se desconectaron.
Claro.
Son los Bluetooth que a, exacto, determinada distancia, sí, 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 dejan.
Dejante.
Por esto ni siquiera. A ver, todo tiende a empeorar,
claro,
en la vida.
Con cable,
el jalón,
claro,
automáticamente, sí, sí, sientes el jalón.
Obvio.
En este caso, no. Cuando ya sentiste que no hay conexión, está a unos cuantos metros, ¿no?
Ajá.
Entonces, bueno, los audífonos se desconectaron. Otra señora de 2 asientos más adelante me dice que hice caer el celular y el señor que bajó se lo recogió. Pero yo estaba segura que había cerrado bien la mochila.
Sí.
Meto la mano y realmente no estaba el celular por ninguna parte.
Claro.
Entré en duda y pensé que tal vez yo no cerré bien la mochila. Pidió bajar para encontrar a otro señor. Le veo tomando la otra movilidad. No me doy cuenta qué movilidad es. Me duele la garganta y la cabeza del frío por ser las 7 de la mañana y por la correteada que hice porque los fui a perseguir.
Sí, obvio.
Bueno, un pensamiento recorre mi mente. Me robaron el celular. Estoy triste, nave, por mis fotos, mis videos.
Obvio.
Estoy triste porque era un celular bonito y bueno, porque me lo regalé para mi cumpleaños del año pasado. Y estoy triste porque no me di cuenta y me tomaron de tonta. Pienso en miles de cosas que podría haber hecho, pero todos me dicen que en esos casos lo mejor es darles el celular, porque cuando uno se da cuenta y arma pelea, puede terminar mucho peor, porque no están solos.
Sí.
Entonces tú crees que te van a saltar,
claro,
a defender,
claro,
y en realidad nadie va a saltar,
sí,
a defenderte, porque en realidad van a saltar a defender a,
ajá,
forman parte del equipo,
sí,
acrobático,
sí, 4,
puto
por
este.
Lo menos eran,
claro,
mujeres,
a huevo.
El señor, el otro señor,
yo identifiqué, estaba... muy bien, Lagarto,
claro, claro,
porque si esto era un juego mental,
sí,
usted,
sí,
está igual que yo. Yo identifiqué a 4 personas.
Exacto.
A la señora que me pidió la hora,
sí,
al que hizo caer las monedas,
ajá,
al que estaba al lado mío,
sí,
y a la que hizo dar cuenta de que se llevaron el celular. Habían
también,
dos,
claro,
personas más dentro de la movilidad, y quién sabe ellos, a lo mejor,
sí,
también. Y el chofer quizás también, digo, era parte del teatrillo. A veces los choferes son cómplices.
Con el silencio.
Sí, a veces son cómplices obligados.
Porque los conocen también.
Porque tienen la ruta,
claro,
todos los días,
claro,
pasan por los mismos lugares.
Ajá.
Y a veces...
Sí.
Es poco lo que pueden hacer al respecto.
Ajá.
Ustedes dirán, no, pero son los primeros que tienen... Hay quienes sí, ¿eh?
Hay quienes sí,
hay quienes,
sí,
toman,
claro,
el palo,
claro,
con el que,
sí,
miden, sí, la presión de las llantas y ponen cierto,
sí,
orden,
sí, sí,
pero hay otros que,
ajá,
son cómplices,
obvio,
conscientes y,
sí,
parte de esas mafias, y hay otros que dicen, güey, si yo arqueo una ceja... al día siguiente me están esperando,
sí,
en el mismo lugar, y paso por esta ruta todos los putos días varias veces.
Ajá.
Bueno, la cuestión es que sí, cuánta habilidad y coordinación utilizado para,
ay,
eso.
Pues sí, no me manches.
Sí, cada uno con su papel y bien actuado.
Sí, que sí.
Y el que sacó el celular sin que yo lo sintiera, como dedos, fuiste robado por el gato, unos dedos de mantequilla, ¿cómo hizo? Fue Kitty Patita, suave. Fue Kitty Patita, suave. Sí, a eso se dedican, vio, como,
obvio,
un guitarrista,
obvio,
ensaya con su historia. instrumento. Totalmente. Un pianista dedica 8 horas diarias. Un matemático. Exacto. Está pensando en cómo resolver. Ajá. Problemas matemáticos.
Así es.
A eso se dedica esta gente. Sí. Que algunos llaman trabajo. Ajá. ¿No? Y dicen, claro, me voy a trabajar, y en realidad lo que están es robando. Sí. El fruto del esfuerzo ajeno. Pero bueno, sí, Kitty Patitas Suaves, total. Bueno, por suerte tengo mi antiguo celular. Ajá. Y con ese fui a recuperar los números, desconectar la aplicación bancaria, porque además, obvio, hoy hay algo, a lo mejor, peco de una brutalidad tecnológica que dirán, pirata, por favor. Pero todo está preparado para que uno cambie de celular y tenga el otro celular.
Obvio.
Rápidamente, claro, sea claro, práctico. Claro,
para pasar,
o sea,
las cosas.
Como que no se tiene en cuenta si yo cambio de celular porque me lo robaron, porque lo perdí, porque se me extravió. O sea, lo fácil es ir cambiando de modelo de celular, teniendo el anterior, se va pasando, no hay ningún pedo. Ahora, cuando ese sistema colapsa por alguna razón,
backup,
pero es
la
sí.
Nube que...
Es raro. Digo, hay gente que lo hace, pero tener un backup muy actualizado de todo lo que tenemos en el teléfono con lo que lo utilizamos. Ajá. Digo, tendríamos que hacer casi un backup actualizado diario.
Se hacen
automáticamente. Sí. Pero bueno, es mucho más fácil ya totalmente. Si tú cambias el modelo y tienes tu celular.
Obvio,
cuando
obvio,
no tienes
obvio.
Tu celular, en las mismas empresas y empresas. Pero y tienes su antiguo número y así dices, güey, me lo robaron.
Claro.
Y en Latinoamérica, porque es el paño que conocemos, digo, es bastante más común de lo que desearía cualquiera,
tener que
¿verdad?
Cambiar el celular porque por se lo
robo,
robaron, que
porque, totalmente. Sí. Así que bueno, cuánta habilidad y Kitty Patitas Suaves. Bueno, gente, tengan mucho cuidado. Y uno como latinoamericano que es, digo, se pasa de cuidadoso.
Sí, claro.
Digo, hay gente que uno ve que sí anda, como dicen, regalada.
Sí, sí, sí. Hay
que
gente
tú dices,
güey,
¿eh? O sea, que es el pinche expatriado chintololo con sus perdiendo un celular por país que visita. O sea, no mames, uno ve gente que anda más relajada. Pero en líneas generales, los latinoamericanos que van por ahí, ¿y qué? Yo no soy latinoamericano, va a decir el chintololo. No, estás acanadienzado, güey. No, sí, es verdad, uno tampoco puede andar tan paranoico.
Es imposible.
Uno anda por la vida, anda por la vida con celular.
Ajá.
Y
aparte,
lo cuida
todo el
lo que
mundo
puede.
Con el celular.
Obvio.
Así. Entonces uno dice,
Obvio. Además que hay unos malandros que tienen mejor celular que uno, entonces dicen, ¿para qué va a ser, no?
Sí.
Pero la neta es que uno va muy precavido, va tomando todas las medidas de seguridad, eso es lo que más emputa. Pues dices, bueno, si yo tomando todas las medidas de seguridad, cerrando la mochila, no diciendo la hora, no sacando el celular para darle la hora, haciendo todo eso, me montan un teatro Broadway del carajo para terminar robándomelo.
Ajá.
Pinche Kitty Patitas Suaves. Ay, pequeña Alice, ¿qué quieres que te digamos? Nada, quería escribir sobre cosas más alegres, pero estos tiempos han sido muy dramáticos para mí. Espero contarles luego. Cuídense, gente, la situación está grave. Más bien, no anduve con mis tomates porque ahí sí no les cuento. Ah, los tomates en Bolivia son un pedo. Pero yo sé que pequeña Alice tiene que tener acceso a tomates. O sea, no sé cómo será, pero tiene que tener acceso. Un beso grande a la pequeña Alice de Cochabamba, Bolivia.
Un beso.
Damas y caballeros, llega con ustedes Beso Fantasma de Tijuana, México.
¿Cómo está, Beso Fantasma?
Oigan. Bueno, pero ahora que hablamos de problemas para dormir, me caga, porque yo, gracias a Beso Fantasma para desactivar un poco esta situación, programa ha sido, es un programa pesadito. La cuestión es que, problemas para dormir. No, me caga porque yo tengo esos problemas.
Ajá.
Pero por temporada.
Yo también, por temporada. Totalmente.
¿Cómo puede ser eso? Problemas que uno, la cabeza le
épocas
juega.
Épocas donde uno no está durmiendo
la chamba,
bien. Y épocas donde uno duerme perfecto.
Exactamente, sí, lagarto, usted me interpreta.
Sí, sí.
Es la época, como las épocas de lluvia, las épocas secas. Épocas de no dormir.
Ajá,
pero no voluntariamente.
Entramos en época de no dormir y es época de no dormir, no es que un día solo.
Pero no es fiesta loca, así de bueno, entré en la época de no dormir por mis propias.
Sí,
así no puedo dormir, no puedo dormir.
Sí. Y luego sin pastillas, sin nada,
se equilibra.
Sí,
bueno,
eso es porque hay algunos desmadre que uno se queda pensando,
obvio. Sí, algunos deseos de cambio laboral o algunas cosas.
Sí.
Bueno, yo tengo esos problemas, pero por temporadas. Me explico porque, bueno, ya estoy viendo la cara de algunos, ¿no?
Ajá.
Pero, y bueno, eso, yo me imagino que en organización de aterrizaje,
póngale,
la dormidera es compleja, ¿no? Me imagino así como debe ser temporadas de no dormir,
claro.
Digo, a la organización de Colombia le estoy preguntando en estos momentos, ¿son épocas de bien dormir? Ajá. Terita me imagino que dice, sí, la verdad que sí, carita de pastel, o sea, me tapo los ojitos para que no me entre la luz solar y ya, me duermo. Bueno, por otra parte, me puedo dormir perfecto apenas toco un lugar cómodo y bye, modo sueño activado.
Sí que sí.
Eso en determinadas épocas. Pero si hay algo que me preocupa o me estresa, me despierto entre las 12 a las 3 de la mañana constantemente todo el tiempo.
Ya.
Y es un castre porque si no me logro dormir antes de las 4 de la mañana, ya valió madre.
Ajá.
Yo ya lo sé.
Chale.
Porque me tengo que levantar a las 5. Sí, entonces digo, sí, ¿qué pedo?
Es obvio. Cuando están esos horarios es imposible.
Y digo, ah, bueno, sí, fue porque una noche en vela, y sin fiesta, sin alcohol, solo ahí en la oscuridad y viendo al Andro dormir plácidamente en una posición que tú dices, no puede estar durmiendo este cabrón. No mames. Y yo, y lo peor, y lo miro y con envidia. Vio cuando uno dice, lo voy a despertar, nada más porque yo no puedo dormir, le voy a dar un codazo en los costillas para que se despierte y sufra lo mismo que yo. No, y ahí lo veo dormir plácidamente, qué envidia. Y sé que, bueno, la cuestión es que lo peor es que es un castre, pero aún así, si lo hacía, era, por ejemplo, hablarle al Andro para ver si estaba durmiendo. Obvio, tiene un sueño ligero y él se despierta. Y dice, ¿Qué pasa? Pero de muy buena gana.
Ah, bien, bien.
Sí, sí, mi amor, ¿qué necesita? O sea, chido, ¿no?
Qué chido,
decir,
qué chido,
sus
qué
putas
chido.
Madres, ¿dónde iba la cera? No, no.
No, no.
Se despierta de buen grado y digo, la cuestión es que, claro, es un castre, porque yo lo hago, pero no para ver si estamos todos dormidos o estamos todos despiertos. Pero bueno, mejor me pongo a leer.
Claro, claro.
O me despierto y me pongo a limpiar.
Sí.
Estás limpiando a las 3 de la mañana y se escucha ruido en la cocina. Sí, soy yo, estoy limpiando, ordenando, porque bueno, me acordé de Quilombo y su insomnio.
Ajá.
Que también, y entonces, bueno, canasta de gomitas de cannabis para todos, dice. Asunto solucionado, besos, los quiero, bye, dice. Beso.
Perfecto.
Fantasma de Tijuana, México, un beso grande.
Un beso.
Señoras y señores, llega con ustedes el Mono Mario de Salta, Argentina.
¿Cómo está, Mono Mario?
Nave de mi corazón, pirata, señor artista, mudo amigo, capitán.
Con campanita, Mono Mario.
Sí, el Mono Mario, hablando de organizaciones,
claro.
Está a cargo de la soberana de este año, ahí en Salta, la linda. Y yo les iba a contar, pero vino Campanita.
Ah, bueno, entonces.
Campanita es la avanzada de la supervisión de todo el pedo.
Ajá.
Así que bueno, vio, va, va en la previa para ver que esté todo bien. Así que bueno, trátela muy bien, llévela a pasear por Salta, la linda, que por algo tiene ese adjetivo.
Póngale.
Salta ahí en el norte de Argentina. Y el Mono Mario, estaremos con usted, con Campanita, que se queda aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por la novia esposa, por Emanuel Oblong, por la señora esposa de Liverpool, Morelia Michoacán, por el señor esposo, por Candyman de Cancún, Quintana Roo, por la Mafis de Ensenada, México, por el doctor Rick de Tegucigalpa, el Inge Chafa, por Regina, que sigue bajo la llave de Closet en Zamora, Michoacán, México, por Pilimán. Por derecho, perdón, en sus monitores, por la info, por donde se escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor Lartiga, dígame cómo es la tierra.
La veo diciendo cosas. Creo que me está dando los tiempos, acompañando la fonética. Ah, como una voz de doblaje, güey.
Día Internacional del Doblaje. Así que a todos los doblajistas,
sí,
a los grandiosos doblajistas mexicanos que hacen que caricaturas, actores, actrices y monas chinas nos sean comprensibles y ganen un espíritu muchas veces superior al original.
Claro que sí.
Saludos y honores también para nuestro adorado Gonzalo Moreno, maestro de doblaje.
Totalmente.
Locutor y voz institucional de En Caso de que el Mundo se Desintegre, donde se dobla a sí mismo.
Exacto.
Hace la voz de Gonzalo Moreno.
Sí, sí, sí.
Una cosa maravillosa. Así que a todos los que juegan al doblaje, aman el doblaje, viven del doblaje o sueñan con convertirse en algún momento en voces de doblaje, mensaje. Feliz día.
Feliz día.
También hoy es el día de los enamorados en Brasil.
Ah, mire. Ellos, el día de los enamorados, de
enamorados en Brasil. Los brasileiros y las brasileiras se enamoran. Ajá. Y hoy tienen su día.
Mire.
Que es diferenciado al día de San Valentín,
¿no? Sí,
y el día de los enamorados para Brasil. Así que a Silvinho Portenha Carioca, dos grandes enamorados, y al Carioca Surfista, un muy feliz día de los enamorados ahí en Brasil. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
el Chefer de Guadalajara.
Grande Chefer.
Feliz cumpleaños, carnalitos. Queremos pastel. Abrazo grande para el Chefer. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.